Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes, hay muchas cosas que contar y muchas cosas que analizar. Y lo vamos a hacer con la compañía y el análisis de Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
De Ignacio Escolar, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Y de Eduardo Madina, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Y vamos a empezar por el principio. Y el principio es todo lo que tiene que ver con el fiscal general del Estado, porque vamos a intentar explicar todos los detalles y explicar con calma el contenido de ese auto que nos ha colocado ante un hecho inédito. Casi podríamos decir que uno más, porque nunca en democracia había ocurrido lo que ha pasado ahora, y es que el fiscal general del Estado esté a borde del sentarse en el banquillo de los acusados. El juez del Supremo, Ángel Hurtado, considera que hay indicios suficientes para acusarle de un delito de revelación de secretos. El magistrado sostiene que Álvaro García Ortiz filtró información secreta del novio de Isabel Díaz Ayuso a la cadena SER, a esta casa. Él, García Ortiz, quería desmontar la mentira que había hecho circular el gabinete de la presidencia, aquello de que la fiscalía había sido quien había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, cuando en realidad fue al revés, fue él quien pidió el pacto, fue su abogado quien lo hizo. Y para lograr ese desmentido, dice el juez que García Ortiz filtró los correos con información secreta. Pero es que además hay un punto especialmente importante, porque dice el juez que el fiscal filtró estos correos por orden directa de presidencia del gobierno, por orden directa de Moncloa. Así que vamos a ir por partes. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Hemos ido analizando los indicios y los razonamientos que hace el juez en su auto, pero vamos a fijarnos especialmente en este por lo que implica, ¿no? Dice el juez que fue presidencia del gobierno quien le ordenó cometer ese delito, esa ilegalidad, esa revelación de secretos, pero ¿en qué se basa el juez Hurtado para llegar a esta conclusión? ¿Qué pruebas aporta?
Pues la verdad es que no se basa en ninguna prueba, Ángeles, y no es la primera vez que lo hace. Recordad que ya puso por escrito en un auto que el famoso correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador viajó desde Fiscalía General del Estado hasta Moncloa para que se usara políticamente. La prueba para esa afirmación no existía y ahora tampoco la hay. Es más, el propio juez, el propio Ángel Hurtado, descartó la vía Moncloa. Juan Lobato, recordemos, consignó en una notaría unos mensajes que le mandó la entonces asesor de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, con la confesión del novio de Ayuso de que había cometido dos delitos fiscales. El juez le llamó a declarar para que explicara esas comunicaciones que ambos mantuvieron más de 8 horas después de que la SER adelantara el contenido del documento, es decir, un documento que ya era público. Sánchez Acera en esas horas envió a Lobato un pantallazo con la confesión, pero que no era el famoso correo electrónico que se está investigando. 8 horas después de que la SER desmintiera el bulo de que fue la fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, cuando todo sucedió al revés, ya circulaban, por lo tanto, más de un documento con ese mismo contenido. Ante este follón, ante este lío, Ángeles, Ángel Hurtado decidió cerrar esa línea de investigación y aún así la recupera ahora, con el fin de fiesta, con el cierre de la instrucción, y afirma en el auto que la estrategia delictiva que desplegó el fiscal general con la ayuda de la fiscal de Madrid se hizo por indicaciones de presidencia del gobierno para ganar el relato, y que esa estrategia consistió en filtrar el correo con la confesión de los delitos fiscales de Alberto González Amador, tanto a Moncloa como a la SER, para desmentir el bulo.
Tú estás tan familiarizado con los autos, Pedro, ¿es normal que un juez decida mandar al banquillo a alguien, en este caso al fiscal general del Estado, pero voy a decir a alguien, basándose solo en indicios y no en pruebas?
Ángeles, puede ocurrir en algunos casos, pero es verdad que es la excepción a la regla. Es decir, en esta causa, en la causa de Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración de estos datos fiscales del novio de Ayuso, no hay ninguna prueba directa que vincule la filtración de los datos supuestamente confidenciales con Álvaro García Ortiz, mucho menos con la fiscal provincial de Madrid, a la que también envía al banquillo. No hay ninguna prueba directa. En derecho penal cabe lo que llaman abogados, jueces y fiscales pruebas periféricas para conseguir que un investigado se siente en el banquillo, cabe, pero es necesario que esas pruebas periféricas tengan cierta consistencia, y en este caso no lo hay, porque la única prueba periférica que el juez usa con cierta consistencia es la del borrado, sí, del teléfono móvil, de la cuenta de correo electrónico de Álvaro García Ortiz, para señalarle como el filtrador. Pero claro, es que ese borrado, Álvaro García Ortiz ha declarado que lo hacía con regularidad, por razones de seguridad, porque maneja información